Muy buenos días. Esta canción se llama Connection. Pero se me vino a la cabeza, señor director, porque nosotros veníamos hablando hace días de que debería venir una corrección.
Corrección.
Dice Connection, pero me acordé.
Ya, ok.
Digámosla porque se parece para reírnos okay. Un rato.
Vaya Correction que se me vaya en la bolsa.
Buena Correction, ¿eh?
Brava.
Braveta.
Más de 3 puntos.
3,6% el Nasdaq, 2,3% el S&P 500 y 1,25% el Dow Jones.
Las 7 magníficas sufrieron ayer.
Mira, te doy algunas acciones que yo tengo acá. Nvidia cayó 6,8%, papi.
Ay. Nada, para lo que subió en todo caso.
Airbnb, que la tengo acá en una lista, 3%. Mercado Libre, que está acá al lado, 2,94. Microsoft, 3,59. Así que está pesada la pista. A ver otras acciones. Tesla, 11% abajo. Google, que reportó bien, en teoría 3,74%. Apple, 1,79%, la que más se ha defendido. Amazon, como perro Amazon, ¿eh? 0,74. Meta, 3,47. Duro, ¿ah?
Duro día.
Un duro día en el mercado accionario. Y los índices indican que hoy día, por lo menos, se...
¿Están positivos?
Sí, pararía esto. Y el cobre... El cobre sí que me sorprendí de nuevo.
Está el 4, ¿no?
4,09. Ya costó los 4,1 en la mañana. No,
a mí
estaba luchando por eso.
Lo del cobre me llama. No me llama la atención, pues ya lo hemos visto todos estos días, pero la corrección que ha tenido ha sido brutal. Después de que nos entusiasmamos con esa alza que tenía y durante varios días tuvo un rally maravilloso, llegó a los 5,10. Mm. Y ahora está rajuñando los 4. ¿En cuánto? ¿Dos meses?
Dos meses.
Impactante.
Menos dos meses, yo creo. A ver, pues lo puedo chequear. Lo puedo chequear mientras tú me indicas cuánto está el dólar. Yo te digo cuál fue el pick del cobre.
Yo te voy a contar que el dólar está plano hasta ahora, después de que estaba subiendo a primera hora. Está en 9.46,28, cayendo 0,06%. Está
planilla.
Plano. Pero lleva también 8 o 10 jornadas de alza.
Sí. Estaba mirando aquí. Mira, te va a gustar la fecha en que picó el cobre.
A ver.
Te la llevas muy cerca de tu alma y tu corazón.
¿Cuál?
A ver, piensa. Más o menos la fecha.
Estamos en julio. Fue en junio.
Dijiste dos meses.
Dos meses. Mayo. 21 de mayo.
21 de mayo. Ustedes saben que el señor director es un marino. No es un marino, es un marino, ¿verdad? ¿Cuál es tu condición?
Reserva, pero.
Reservista, que quiere decir que te pueden llamar a.
Estoy en...
A servir.
Por supuesto.
¿Y te gustaría estar arriba de un barco peleando una guerra?
A mí
no hay nada que me pudiera dar más angustia.
Estaba en un buque de guerra, obviamente, haciendo instrucción.
Sí, pero te
pero
gusta.
No es la, que me guste.
¿Te gusta la cuestión romántica?
No, pero no es que me guste la guerra.
Le gusta. ¿Cuál es el trago de los marinos?
¿El que trago toman? Especial?
Como vaina.
¿Qué toman? No. No empecemos con los insultos tan temprano.
¿Qué toman?
Eso es como de otro tipo de institución.
¿Qué toman?
No, pues los que. Hay gente que no toma, pero los que toman de todo, po.
Pero no hay una cierta.
es una institución de influencia inglesa, así que el whisky.
Yo ponte tú, visité en alguna época bastante el club de la Salina. Ya, que hay un restaurante bien bueno y barato.
En general son baratos.
Sí.
En general son baratos.
Y de buena calidad.
Sí.
Buen lugar, un poquito, no muy. La decoración no muy sofisticada, digamos.
No.
Más sencillo.
Minimalista, cuando no existía el concepto de minimalista.
¿Y eso ya no existe?
Sí, por supuesto.
Está la cancha de fútbol, ahí se va harto.
Hay de todo. Pero lo que te quiero decir en todo caso es que Chile y muchos países en el mundo, no todos, tienen una fuerza armada bien dotada, desarrollada y bien entrenada. Solo con un ánimo defensivo y disuasivo, no con un ánimo
bueno, pero si
expansionista.
Si llega la ocasión.
Tenemos que estar preparados si algún día, lamentablemente, alguien decidiera atacarnos.
Ya, pues, pero en esa condición. Pues yo he visto, la otra estuve mirando una película de guerra.
Yo juré dar la vida por Chile.
En mar. es angustioso, ¿eh? Porque cuando se empiezan a hundir los barcos y queda la gente ahí flotando, es terrible.
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 Terrible. Y yo te aseguro que las Fuerzas Armadas, nadie espera ir a una guerra, nadie, no hay esa morbosidad, al revés. Es por proteger la soberanía del país. Ahora, si hay que defenderla.
Es otro punto de vista.
Si hay que defenderla, obviamente que somos los primeros. Obvio.
Oye, esto se extendió a las cripto. Ayer estuvimos hablando con Nicolás Jaramillo, 8% caía a las cripto. Está, en el fondo está la crema por todos lados. Ahora acaba de salir un dato de Estados Unidos, el dato del PGB americano y también el dato de pedidos de desempleo, que salió más o menos el estimado, un poquito más bajo. Eso está siendo bien interpretado. Les voy a decir inmediatamente la cifra de PGB en Estados Unidos. Y mañana sale el dato del IPC. El otro, el CPI, no sé cómo le dicen en Estados Unidos, que es la medida preferida de inflación de la Fed. El expenditure, consumer expenditure.
Claro, ellos tienen dos tipos de IPC. Y hay uno que el mercado lo ve con mayor precisión, que el que sale mañana.
La economía americana aceleró más de lo esperado. Eso no es bueno. Pero de momento estamos tranquilos. Entonces estamos, me parece, viviendo días importantes, señor director, en términos del momentum económico que habíamos estado viviendo, en que la bolsa había subido sin parar. Si estas cuestiones no se puede. No se puede subir eternamente. En algún minuto no. Hay que corregir. Oye, hay
dos. Y esa corrección es una buena oportunidad para los que quieran entrar, po.
Exacto, para los valientes. Señor director, a propósito de valiente, salió el reporte de utilidades de American Airlines y salió bien malo. Estaba cayendo 8% la acción, ahora lo estoy viendo 4.72% abajo nomás. Por resultados malos de primera y última línea. También Southwest estaba cayendo y tiene una estrategia nueva que va a empezar a vender los asientos de la primera línea aérea low cost en Estados Unidos. Y todo esto lo ato con una buena noticia que te va a gustar a ti. Mira, vuelve a la bolsa de Nueva York y la ADR de Latam.
Latam, exactamente.
Después de un largo tránsito.
Y que ha estado además con muy buenos resultados.
Ha estado con buenos resultados, buenas ocupaciones de los aviones. Y eso significa que estaríamos cerrando un ciclo de lo que pasó con la compañía, que fue bastante terrible durante el COVID, ¿no?
Dramático fue.
Que significó básicamente un cambio en los controladores, casi se va a...
Una pérdida de valor prácticamente total.
Casi desaparece la TAM. Se achicó mucho y yo creo que aprovechó racionalizarse y quedan mucho más livianas. Así que felicitaciones a la gente de la TAM. Sale hoy día en el Mercurio Cuerpo B un resumen con las cifras en términos de ventas, cómo están los crecimientos, la utilidad, etcétera, y comparándolas con otras líneas aéreas. Y la TAM en alguna época fue, estoy loco yo, la línea aérea que más valía en el mundo, que en la época de...
Sí, a mí me suena, sobre todo cuando las americanas estaban en el suelo.
Estaban muy mal, y por otro lado estaba muy de moda Latinoamérica, Brasil, Lula, el Cristo Redentor saliendo disparado para arriba y todo. Y los activos latinoamericanos muy caros. LAN yo creo que llegó a la TAM a transarse en 13 mil pesos, o 15 mil, de haber sido el número más alto.
Yo creo que incluso un poco más, me suena como a
6.500,
7.000, 17.000.
Compraste ahí. Oye, Ford está cayendo 14%. No, si esta cuestión está brava. Reportó mal, mira.
Pero buena noticia era la TAM. Sí. Porque la fusión fue complicada primero. Con la TAM fue una fusión
terrible.
Compleja. Me acuerdo, se lo pregunté a uno de los accionistas de la TAM si se arrepentían de haberlo hecho.
Y
me dijo que no, a pesar de lo costosa, más cara, porque esa oportunidad era única. Y si no la tomaban ellos, las iban a tomar otros y iban a terminar desapareciendo igual. Y por lo tanto, había que tomarla. No salió como querían, pero lograron ajustarla, lograron tomar vuelo, y después vino la pandemia Y los accionistas perdieron prácticamente todo el valor.
Después de que hayan sacado la plata, tuvieron que meterla de vuelta.
Así es. Entonces, igual es una historia con mucho dramatismo, pero está teniendo un presente feliz.
Sí, sí.
Tiene buen management, la Aram. Tiene muy buen management.
Los riesgos de emprender y los riesgos de levantar una empresa. Bueno, el tránsito completo de los Cueto a cargo de LAN, digamos, fue extraordinario. Tomaron una línea aérea que era nada, no me acuerdo en cuánto la compraron.
Cuando ellos tenían solo los aviones cargueros de Fast Air.
Fast Air. Y era una familia que venía de Concepción, de por eso octava región, Chillán, creo.
Don Juan Cueto, el patriarca, era asturiano, español,
¿eh? Sí, asturiano. Con pariente tuyo. Abuela, como mi abuela.
Así es, él llegó allá, no sabía que vinieran del sur de Chile, pero sé que Don Juan Cueto llegó directo de España a Chile.
Así que un bonito recuerdo y felicitaciones por lo que han logrado. Bien ahí, Latam. Señor director, hoy día...
tenemos dos invitados.
Sí, tenemos a Aldo Lema, entonces hay que hacer espacio para que...
Hay que ir rápido. Donaldo es un...
Ocupa, llena los espacios.
Totalmente. Si tú se los das, los llenas. O si los dejas libres.
Así que... Claro, obvio, si es un amigo muy querido de la casa.
Totalmente. ¿Eh?
Señor director, Mercado G, a propósito del dólar 9.45.23, se está transando. Si usted quiere abrir una cuenta para transar peso, dólar o cualquier otro instrumento del mundo, hágalo con los muchachos de Mercado G, que lo van a atender bien y tienen la mejor tecnología y los mejores spreads del mercado. MercadoG.com.
Con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano a largo plazo, atractivas rentabilidades y gestionada por expertos en alianza con gestores de primer nivel global. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Comienza a darle una versión más extendida a tus emociones. Llega a Hyundai el All New Kona híbrido, 40 kilómetros por litro, señor director.
Maravilloso.
Una cosa de loco. Realmente usted puede... ¿Cuántas veces podrá ir a Viña, lo de los marinos, y volver, por ejemplo?
Imagínate.
¿Ah?
Imagínate.
¿Cuántas veces? O sea, ¿cuántos kilómetros hay de Viña? ¿120?
Por ahí.
Echáis 3 litros para ir a Viña y 3 litros para volver. De loco.
Impactante.
O sea, te sale, estábamos 1.300 pesos por litro más o menos, como 10 lucas. Menos, 8.
Maravilloso.
Maravilloso, el Kona híbrido.
Es que de verdad que es un golazo. ¿Quién le va a competir?
Y es el rendimiento en ciudad. O sea, en carretera debe ser un usted que anda gratis. Extraordinario.
Maravilloso.
Aquí están tirando varios tallas de los marinos. ¿Qué es lo que, cuál es el trago favorito?
¿Ah, sí?
Sí.
Lo vamos a ver. Oye, somos la mejor alternativa para gestionar la flota de tu empresa con sucursales de Arica a Punta Arenas. ¿Qué quiere decir? Estamos en todo Chile. ¿Y de quién estoy hablando? De Conorrent, que cuenta con un servicio ágil y flexible con ejecutivos que te acompañarán en cada etapa del proceso. Los invitamos a que coticen ahora en el leasing operativo de Conorrent en econorrent.cl. Tu flota en manos de expertos.
Incorpore la tecnología a sus procesos de compliance, tanto de las compañías que son obligadas a ser supervisadas por la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, como las que son afectadas, que en realidad son todas, por la nueva Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que entra en vigencia en pocos días más. Contrate RegCheck para manejar todos esos procesos con un software en la nube 100% automatizado por un cómodo fee mensual. RegCheck, expertos en compliance.
Oye, siguen llegándonos, nos siguen llegando fotos del aeropuerto.
Sí, simpático.
De la moto Ducati que se transformó ya en un ícono este programa. Bueno,
llega mucha gente.
Todos los días llegan 2 o 3, 4 incluso. Y nosotros a los que no todo el mundo puede viajar, así que las pueden ir a ver, las pueden probar además, en Avenida Las Condes 11.412, la nueva Ducati Desert X Rally, que está diseñada especialmente para pilotos off-road, que son más exigentes. Exacto. Vienen con suspensiones de competición, además, componentes más livianos y técnicos, para esas aventuras más extremas que les gusta vivir a muchos.
¿A ti te gustan las aventuras extremas, señor director?
Caen menos, ¿eh? Sí. Pero por eso hay otras Ducati, hay Ducati más citadines ya.
Perfecto.
Uno se va poniendo más cuidadoso en la medida que avanzan los años.
Sí. ¿Eh? Pero tú eres un hombre
joven todavía, pero.
Emociones fuertes.
Sobre. Pero hay que ir paso a paso.
Oye, estamos aquí con Carlos Budnevich, ex superintendente de Banco e Instituciones Financieras, cuando así se llamaba la Comisión del Mercado de Valores actual.
Que no es lo mismo, porque fue la fusión
más,
con la.
Es más. Con la... Podría explicar eso, Carlos.
Sí, eso. Partamos con eso, Carlos. Bienvenido.
Yo hoy día académico también de la Universidad de los Andes y vamos a hablar de la economía chilena. Nosotros permanentemente hablamos de los desafíos del crecimiento, las cosas que no están bien, cómo podemos reencontrarnos en la senda que nos llevó a tantos logros, ¿no? ¿Cómo te va, Carlos?
Muy bien, oye, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes, y bueno, partamos con la primera pregunta que hicieron ustedes.
Sí.
A ver, hoy día existe lo que se llama la Comisión para el Mercado Financiero, que es producto de una fusión institucional de dos ex superintendencias. Uno, la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, de la cual yo fui super hace algunos años atrás, y la Superintendencia de Valores y Seguros. Eso es la nueva institución que se creó a partir de esta fusión.
Tiene una gobernanza distinta, ¿verdad?
Tiene una gobernanza bastante distinta porque antes era unipersonal, es decir, había una autoridad nomás en cada una de las instituciones de las dos superintendencias, y hoy día es un cuerpo colegiado de 5 comisionados, se llaman comisionados los miembros de...
Suena bien, ¿eh?
Comisionado. En el caso del Banco Central son consejeros. Claro. Cada uno tiene su...
Yo me acuerdo de Batman, nombre. El comisionado.
Sí, a mí también me suena como de Batman.
Pero se llama comisionado, ¿ah? ¿Eh?
Sí. Ya, ¿y cómo ha cambiado la supervisión del mercado financiero en base al surgimiento de las BIF? ¿Qué crees que agregó? ¿Qué crees que se perdió? ¿Cómo lo ves con un poquito de distancia? ¿Cuándo fuiste tú?
2010-2011, 2 años.
Ya, perfecto.
Mira... Bueno, como todas las cosas, hay pros y contras, digamos. Hoy día hay una institución muy grande, digamos, que abarca un perímetro de supervisión muy relevante, y que además no solamente abarca lo que tenían en su oportunidad, digamos, como objeto de supervisión la Super de Valores y la Superintendencia de Bancos, sino que hoy día se han ido sumando, qué sé yo... operadores de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de prepago, hoy día la fintech.
Sí.
Entonces, el perímetro se ha ampliado, el perímetro de supervisión, con supervisión especializada, diferenciada, porque hay distintos objetivos, digamos, en el caso de la CMF. Un objetivo fundamental que el que tenía básicamente la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras es velar por la estabilidad, digamos, del sistema bancario, y la solvencia también de cada una de esas instituciones. Eso también se extiende al tema de las compañías de seguros, pero también se puede, de vida y generales, pero también uno lo puede, obviamente, incorporar también a otro tipo de entidades financieras como corredores de bolsa, que también, digamos, son parte importante del quehacer del mercado financiero acá en Chile. Ahora, hay objetivos también, digamos, que ya los tenía también la Super de Valores, transparencia en la información, protección de los minoritarios, minimización de los conflictos de interés, qué sé yo.
¿Te gusta como concepto, en todo caso, esta gobernanza, que sea un cuerpo colegiado, no? Porque salió la discusión ahora con el cambio en impuestos internos, de poder dotar a impuestos internos de un cuerpo colegiado y no dejar todo el peso de las decisiones en una persona que es de designación política y puede generar desconfianza en ciertos sectores del país.
Mira, yo creo que es un avance en el sentido de que, bueno, en un cuerpo colegiado las decisiones son de cuerpo, no son personales, digamos, individuales. Yo creo que lo que hay que también evaluar es la prontitud con que se toman ciertas decisiones. Ahora, hay decisiones que pueden tomar tiempo y está bien, y hay otras que son de urgencia. Y entonces ahí hay que ver cómo funcionan esos cuerpos colegiados. En principio yo creo que es una buena práctica en el sentido de que...
¿Pero hay un primus inter pares ahí?
Sí.
Que toma, sí. Tiene la última palabra, que
sí,
dime...
Sí, bueno, siempre los presidentes correspondientes...
Como en la FED, ¿no?
Claro, tienen un cierto, primero, digamos, controlan la agenda y son los que llevan las sesiones.
Los que dan la cara, además.
Bueno, tienen un rol comunicacional mucho más relevante que el resto, a pesar de que cada uno de ellos, cada uno de esos integrantes tienen voz y voto igual que el presidente. Uh-huh. Ahora, el presidente tiene que conducir ese consejo o esa comisión, digamos, y eso es una labor interesante de convencimiento, intercambio de ideas, digamos, de coordinación, que es importante.
Yo dije comisión de mercado de valores, financiero.
Sí, lo que pasa, ¿sabes por qué dijiste eso?
En México se llama así.
No, pero en algún momento fue comisión de mercado de valores. Ah, ya, cuando no hubo una transición, digamos, de la superintendencia de valores a comisión de mercado de valores. Sí. Y después, cuando el 2019 se fusionó con la superintendencia, pasó a ser de bancos, pasó a ser comisión de mercado financiero, yeah, que es más amplio.
Oye, Carlos, vamos a hablar un poquito de la economía chilena. Gonzalo, algo así al principio, vivimos opiniones más, opiniones menos, más de 30 años muy buenos en el país, creciendo fuerte, teniendo superávit, teniendo muy controladas las cuentas, y eso nos permitió dar un salto cualitativo gigantesco respecto a la región. Pero, no sé, en la última década esto se ha ido no solo paralizando, sino que además con un deterioro de las instituciones muy, muy, muy fuerte. ¿Qué hacemos para volver a recuperar la senda? Esa senda que fue vilipendiada, pero que ahora último ha sido como nuevamente como revalorizada.
Bueno, yo creo, muy buenos tus puntos. Primero, creo que tenemos que tener cada vez mayor consenso de que hay que revalorizar esos 30 años.
¿Tú sientes que hay mayor consenso?
No sé. Yo creo que ojalá que partamos por reconocer que esos fueron buenos 30 años. Yo todavía veo en algunos sectores cierta visión como que fueron años donde efectivamente el país, no sé, para el punto de vista de ellos, no surgió. En mi opinión, fueron quizás los mejores 30 años que ha tenido Chile en su historia.
Sin ninguna duda.
Y por lo tanto, yo creo que aquellos que en su oportunidad, no sé, 3-4 años atrás, decían que eran, no sé, muy malos años, yo creo que tienen que tener, no sé, tienen que repensar eso, porque realmente creo que fueron grandes años. Y fueron años extraordinarios porque además pienso que habían consenso en la sociedad chilena de que primero el mercado, el sector privado era el motor de desarrollo de este país. La inversión y el ahorro eran significativamente relevantes para crecer, y así también como la productividad. Y habían bastantes incentivos a invertir y a ahorrar, de tipo tributario, de tipo de estabilidad también macroeconómica, estabilidad en las reglas del juego. Yo creo que también, bueno, nos abrimos crecientemente cada vez más al mundo internacional. Ya habíamos tenido una apertura muy importante durante el gobierno militar con la rebaja unilateral de los aranceles, pero eso se complementó muy bien con los acuerdos de libre comercio que empezó a firmar Chile, que no solamente significaron bajar nuestros aranceles a las importaciones, sino que abrir mercados externos, bajando aranceles a nuestras exportaciones, aranceles que se aplican de los países importadores, digamos, extranjeros. Entonces yo diría que pienso que hay que primero pensar que hay que revalorizar demasiado y muy significativamente lo que fueron esos 30 años, además políticamente bien conducidos, con bastantes acuerdos, pero acuerdos razonables. Yo creo que el tema de los acuerdos para mí es súper relevante, pero no pueden ser cualquier acuerdo. Yo creo que tienen que ser acuerdos pro crecimiento, pro inversión, pro desarrollo, pro estabilidad de las reglas del juego.
Eso nos lleva a inmediatamente a la coyuntura, que es que hay como unas ganas de cierto sector de la oposición de llegar a acuerdos en la reforma previsional, pero en cosas que técnicamente, al menos a mi modo de ver, son malas y va a ser un mal acuerdo. Entonces, bueno, el punto que tú haces es llegar, no es llegar a acuerdo por llegar a acuerdo, es llegar a acuerdo para dar un salto.
Así es. Y bueno, tener el respaldo técnico, ¿no? Esto, claro, obviamente esto se define en el área política, pero yo creo que también hay que revalorizar a los técnicos, ¿eh? Que en algún momento
también fueron vilipendiados.
Fuimos todos, yo me voy a incluir, también fuimos bastante vilipendiados, ¿eh? Estos técnicos no saben nada.
No tienen calle.
Nunca han ido a ninguna parte, no saben. Pero A lo mejor puede ser, digamos, a lo mejor tenemos esa debilidad muchos de nosotros, digamos, ¿no? Hay que ser humilde en esto. Pero creo que también aportamos nuestro granito de arena del punto de vista de que este país
se condujo. Las reformas tienen que tener sustento técnico. Claro,
no puede salir de la imaginación.
No. O solo de la calle.
¿Ah? No puede salir solo de la calle.
Porque la calle probablemente con todos los problemas de seguridad que hay o temas que hay con violencia con la mujer o cosas, querrían matar a alguien en la plaza de armas porque la calle no quiere y no, claro, tampoco corresponde.
No. A ver, la calle se pronuncia cuando hay elecciones. Ese es el momento en que la calle se pronuncia, en mi opinión.
Y así es el sistema en el que estamos.
Es el sistema, y un sistema democrático y pacífico, de resolver quizás nuestras diferencias y nuestros distintos enfoques. De ahí en adelante, yo creo que obviamente que los gobiernos tienen que tener consideraciones políticas en sus decisiones, pero también en materia económica tienen que tener mucho sustento técnico. Y yo creo que Chile se condujo bien, y voy a decir más, se condujo bien también en los años económicos del gobierno militar. Yo creo que se hicieron grandes reformas, hay que ser justo. Más allá que a muchos no nos parecía un régimen más dictatorial, digamos, pero hay que reconocerle que también en el ámbito, digamos, de las reformas económicas se hicieron grandes reformas. Hay que ser justo, digamos. Yo por lo menos trato de mirarlo con esa perspectiva. Tenía otras partes que probablemente mucha gente no le gustaba, y es muy, muy legítimo, porque finalmente yo creo que lo normal en nuestro país es conducirse bajo cánones democráticos, ¿no? Ahora, de que la democracia falló entre el 70 y el 73, yo creo que no cabe duda. Hasta, digamos, yo creo que todos los sectores han reconocido eso en general, digamos.
Carlos, estamos conversando con Carlos Budnevich, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y empresario de la Universidad de los Andes, y además ex superintendente de Banco e Instituciones Financieras. Carlos, tú estás haciendo clase hoy día, sí. Tienes un rol académico. ¿En qué ramo estás haciendo? ¿Qué ramos?
Mira, hago un curso de macroeconomía 2, que es básicamente teoría y política monetaria, es decir, muy relacionado con el Banco Central. Después hago un curso que se llama Tópicos de Banca, que tiene que ver con temas de gestión de riesgos bancarios, y también algo de supervisión y regulación bancaria, que un poco también, bueno, algo de área expertise que tengo.
De memoria lo
hacemos. Ahora, estoy pensando en esos cursos en particular. Macroeconomía 2 puede ser bastante, mucho de teoría, pero también me imagino que se tocan estos temas que estamos hablando, modelo país, modelo desarrollo.
De todas maneras, yo, mira, te
voy a decir. ¿Cuál es la recepción porque es importante lo que piensan las generaciones que vienen, ¿no? ¿Cuál es tu feeling respecto a estas discusiones? ¿Cómo caen? ¿Qué opiniones hay? ¿Se valoran estos procesos que para ellos deben ser historia antigua ya a esta altura?
Mira, yo creo que a mis alumnos, por ejemplo, en Macro 2, uno de los ejemplos que siempre traía a colación, nosotros, a ver, muchos de esos alumnos, todos, vivieron una etapa de la economía y del país que era básicamente de estabilidad, sí, económica.
Y bastante buena.
Yo les decía, 3% de inflación por décadas, tipo de cambio relativamente estable, a pesar que es un tipo de cambio libre, pero ustedes, bueno, despertaron en octubre del 2019 y a partir de ahí vimos una economía, por distintos motivos que podemos obviamente conversar, una economía con mucha más inestabilidad, mucha más incertidumbre, mucho mayor inflación. De hecho, yo les preguntaba, bueno, ¿qué les pasa con sus mesadas de los papás cuando les dan plata? Me decían, he experimentado en carne propia lo que es la inflación.
Claro. Es distinto que la inflación la conocían teóricamente.
Exactamente.
O históricamente. Exactamente. Pero no la habían tocado vivir.
Y yo se los remarcaba, porque, bueno, generaciones como la nuestra, sí vivimos etapas. Yo me acuerdo de chico que, bueno, tuvimos hasta una hiperinflación, digamos. Y inflaciones altas, sistemáticas, rebeldes. No, nunca habíamos visto, es decir, esta generación nunca vivió una inflación de 14% en un año. Eso es récord histórico.
Y se nota.
Entonces, yo creo que, si tú me preguntas, yo creo que en esta generación, por lo menos, hemos discutido bastante de cosas que probablemente habían visto en los libros, pero no en la realidad. Y yo se los he remarcado. Y yo creo que ellos probablemente han valorado mucho el tema de la estabilidad de precios, han valorado mucho la estabilidad también cambiaria, digamos, la estabilidad de un país. Porque les ha tocado un proceso, bueno, que todos hemos vivido los que estamos en Chile, de bastante vorágine, bastante incertidumbre, bastantes temas importantes que algunos, bueno, proponían transformaciones profundas, digamos, que...
Yo creo que se les pasaron un poco las ganas.
Yo creo que se pasaron varios pueblos.
Sí. En este pero tampoco tenían, tienen un modelo muy claro. ¿Cuál es la propuesta?
Para mí no es clara.
Te tiran una mezcla de Singapur con...
Siempre hablan Bolivia, del estado de bienestar, yo diría.
Bolivia, Singapur...
Claro, el estado de bienestar europeo que ha retrocedido, que pero igual es un estado donde, donde la iniciativa privada igual es muy fuerte.
Así es. Así
y lo
es.
Que hace que al final, cuando la población se envejece también, y voy más allá de lo provisional, te termina afectando el estado de bienestar.
Por no, lo único que tienen claro es lo que no les gusta. Así es. Pero bueno.
A propósito, perdona, de lo que tú comentabas de la reforma previsional... esa comparación que muchas veces se hace, que Chile es un país prácticamente outlier del sistema de capitalización, lo que adolece es de una visión más dinámica. Porque, bueno, cambiar los sistemas de previsión social no son reformas menores, toman décadas, mucho tiempo. Miren la discusión que hemos tenido por tanto tiempo en Chile. Entonces, muchos de estos sistemas que funcionan como, por ejemplo, sistemas de reparto, son herencias de... muchos años digamos anteriores, de muchas discusiones previas, y que se va a ir o se va a ir modificando hacia tener un rol más importante del ahorro voluntario o el ahorro privado. Entonces, el tema, por ejemplo, de la capitalización individual, yo creo que ha sido un tema que ha ido crecientemente siendo más importante en los sistemas previsionales. Siguen habiendo muchos sistemas que dependen del reparto, pero sabemos que el reparto tiene problemas significativos, sobre todo cuando vemos que nuestra población está envejeciendo, tenemos tasas de natalidad que no permite el reemplazo de los matrimonios o de las parejas, digamos, menor a dos. Entonces, en esos casos, los sistemas de reparto no tienen sustentabilidad, no es posible. Es decir, tendrías que cobrar unas tasas de cotización que son, claro, son inimaginables, que no hacen que... digamos, pudiera la gente trabajar razonablemente y los empresarios contratar gente. Entonces, perfecto, hay que mirarlo desde ese punto de vista también.
Oye, Carlos, te agradecemos mucho la conversación, muy interesante, muy entretenida, tocando distintos temas. Carlos Bundewich, académico de la Universidad de los Andes y ex superintendente de Banco e Instituciones Financieras. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal, Carlos? ¿Entretenida conversación?
Sí, gracias. Muy entretenida. Señor director, lo que está entretenido también es Independencia Renta Inmobiliaria. Usted puede tener exposición a todos los activos inmobiliarios sin ningún problema asociado a ir a firmar escritura, pagar impuesto de timbre, todo lo que significa comprar una propiedad, que es entretenido, pero tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, la iliquidez. Ahí usted compra la cuota del Fondo de Independencia y tiene exposición a una cartera diversificada, bien manejada, profesionalmente trabajada como Independencia, solamente llamando a su corredor de bolsa.
Esa ventaja fantástica, poder entrar y salir cuando tú quieras, que no te la dan otro tipo de inversiones.
Exactamente.
Bueno, protege a tus colaboradores y asegura la integridad de tu empresa con el canal de denuncias BUC. Implementa la ley Karin y crea un entorno más seguro para todos. Más información en BUC.cl, BUK.cl.
A propósito de Marino, el Sheraton Miramar, el señor director, es
qué lindo.
Uno es como estar en un barco, usted que tiene experiencia en barco.
En buque yo, más que en barco.
Buques son de guerra. ¿Hay diferencias? Sí.
Sí, pues los barcos son.
Ah, tú eres un guerrero. Sí, eres un guerrero. tú te vas al restaurante ahí, Travesía, y es como estar en.
Navegando.
Se sienten las gaviotas, todo. ¿Ah? Muy bonito. Vía la experiencia del Sheraton Miramar yendo este fin de semana. Este fin de semana es ideal para ir, disfrutar del
invierno. Va a haber buen tiempo,
sí,
en el litoral central, como dicen. Oye, yo los invito, porque es la única manera de verdad de sopesar lo que les voy a contar. Que vayan a la calle Las Rosas, esquina Comandante Malbec. Esto justo al frente del portal La Dehesa. Ahí está uno de los proyectos más espectaculares y desarrollados por Inmobiliaria Paz. Se llama Edificio Verdece 2. La oficina de arquitectos que está detrás se preocupó de los más mínimos detalles, de la calidad, y ustedes se van a dar cuenta cuando estén ahí, porque la diferencia respecto a otros proyectos es realmente increíble. El paisajismo que hay, los jardines, las vistas que hay hacia la cordillera, es realmente única. Así que los invitamos a que vayan a Comandante Malbec con Esquina de las Rosas frente al Portal La Dehesa y vean este espectacular proyecto de Inmobiliaria Paz.
Falcomo es una empresa de asset management independiente que se dedica a la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. PwC, señor.
Así es, pues. Ha sido elegida nuevamente, como prácticamente todos los años anteriores, como líder mundial en M&A por número de transacciones. Ustedes pueden conocer al equipo de Dilsa M&A de PwC Chile o entre reuniones con ellos para ver si están pensando en comprar, en vender algo y contratar sus servicios en pwc.cl.
Ya, llegó el momento que tanto esperamos. Tenemos acá...
El público lo pide.
El público lo ha pedido. Señor Lema, Donaldo Lema.
Donaldo.
Vamos a hablar de...
Buen día.
Estados Unidos y su elección presidencial que se nos viene con la nueva candidata Kamala Harris. ¿Qué te parece Kamala? Partamos por ahí.
Bueno, lo primero es que el tenor de los hechos que han ocurrido en las últimas 4 o 5 semanas han generado una dinámica que evidentemente pone más incertidumbre sobre el resultado electoral, sobre el próximo presidente de Estados Unidos. Y evidentemente cuando se hablaba de que Biden no era tan mal candidato, yo creo que eso en algún sentido, digamos, fue cambiando durante el último tiempo y quedó reflejado que la probabilidad de que el Partido Demócrata se reeligiera había caído a cerca de 25% en los mercados de apuestas. Y hoy con Kamala Harris, al menos el establishment, al menos quienes inciden en un conjunto de elementos que son decisivos, digamos, en la elección, las donaciones, por ejemplo, los medios de comunicación, la movilización de los partidarios, etcétera, incrementan esa probabilidad. O sea que primero, para pronosticar, más allá del análisis normativo de si Kamala Harris es buena candidata o no es buena candidata, lo que dicen los mercados hoy es que la probabilidad de que el Partido Demócrata se mantenga en el poder subió de 25% aproximadamente a 40%. Y digo los mercados de apuestas porque ahí no es solamente quienes hablan, quienes expresan opiniones, sino que hay miles de millones de dólares que se juegan. Entonces, son un termómetro que siempre hay que prestarle atención. Desde el punto de vista de si Kamala Harris va a ser mejor o peor para Estados Unidos, y sobre todo en la dinámica de si se va a ser mejor o peor eventualmente para los países emergentes, yo diría que primero tenemos que poner el contexto en el cual está Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está en un ciclo maduro en materia de crecimiento económico y demás, y el riesgo de que haya una crisis en la segunda mitad de la década, yo creo que en algún sentido parece algo independiente de quién va a estar en el gobierno. Desde el punto de vista de las consecuencias para los emergentes, por ejemplo, me parece difícil ver algún escenario positivo para emergentes.
¿Por ningún lado?
Ya sea que gana Trump o ya sea que gana Harris.
Ya, pero a Trump lo conocemos. ¿Qué crees que va a ser Kamala? Porque aquí tengo yo un comentario que me mandó un amigo mío que vive en Estados Unidos, demócrata. Siempre votó demócrata, un tipo muy inteligente. Le pregunté qué tal la Kamala y me dijo: solo focalizada en temas woke, mujeres, minorías, no sirve. Si gana, big problems.
Bueno, eso es lo que hasta ahora, digamos, se derivaría, y incluso en la propia campaña se está reflejando. A ver, para ganar, ella tiene que ir a apuntar a los estados que son los estados bisagra, los estados pendulares. Probablemente su designación, desde mi punto de vista, lo que hace es reforzar el triunfo del Partido Demócrata en las costas, tanto en el este como en el oeste, lo refuerza, moviliza. Las donaciones que no se estaban produciendo, se han producido. Se exagera un poco en la prensa estos días del récord de donaciones en esta semana asociada a su posible el ritmo a su nominación. Pero se olvida, digamos, de que durante varias semanas ese ritmo había caído. O sea, es como una especie de puesta al día en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista de las perspectivas desde de la política, yo diría, acá hay un primer problema grave que tiene Estados Unidos, que es su déficit fiscal, sobre el cual parece haber dos enfoques que son algo distintos. Trump lo minimiza en algún sentido y ha dicho que está dispuesto a mantener la baja de impuestos. Recuerden que vence la baja de impuestos que él mismo impulsó en el 2017, vence 8 años después, en el 2025. Ahí hay una decisión que tomar con un Congreso que va a ser dividido. Hoy, los mercados de apuestas, ¿qué dicen respecto al Senado? Que el Senado lo tendría el Partido Republicano con cierta ventaja, 2 o 3 senadores de ventaja. Y que la Cámara de Representantes va hoy en los mercados de apuestas de proyectar estado por estado cómo sería el resultado, va a ser dividido. O sea, está mitad y mitad. Diríamos que el Congreso, como hoy se proyecta, se proyecta con una mayoría republicana, y que en ese sentido, digamos, después de este momento inicial, si Trump no comete errores graves y si ella se focaliza sobre esos temas que son más, llamémosle, el centro liberal o los temas de digamos, asociados a temas de minorías y demás, obviamente que son temas muy relevantes para esos sectores, pero que no necesariamente apuntan a los 10 o 12 estados donde se juega la elección. O sea, aquí no hay que mirar el voto popular, no hay que mirar las encuestas nacionales que han salido varias estos días, no hay que mirar ni siquiera su nivel de aprobación, el de ella o el de Trump, o de desaprobación, el de ella o de Trump, a nivel nacional. Lo que hay que mirar son los 10 o 12 estados y cómo se proyectan los electores. Hasta ahora, en esa proyección de electores, Trump sigue siendo favorable. Ahora, pongámonos por un momento en que ella puede triunfar. La tapa de The Economist hoy es, ¿puede ganar? ¿Puede Kamala ganar? Y si ganara, ¿qué consecuencias tendría del punto de vista económico? Yo diría...
¿Ya lo leíste?
Leí la nota, algunas cosas las comparto, otras tengo... algunas diferencias. Voy a dar básicamente mi opinión, que he venido dando los días previos y demás. O sea, primero, es más probable que el Partido Demócrata y ella en particular, estando en el gobierno, siendo la primera mujer en la historia, no quiera terminar en un desastre fiscal, y por lo tanto es probable que tengamos alzas de impuestos significativas el año que viene, o estas bajas no se extiendan o hayan otras alzas, de manera de acomodar un déficit que está entre 6-7% del producto, que además,
una locura,
claro, que además es una diferencia significativa con el 2016, cuando Trump gana, porque en aquel momento la administración Obama tenía las cuentas fiscales un poco más ordenadas de lo que ha sido ahora. O sea, el año pasado, con la amenaza de la desaceleración, hubo un impulso fiscal muy significativo que ha llevado a que el déficit esté entre 6-7%. Pero es un déficit entre 6 y 7 de pleno empleo. Parecería que es un déficit de crisis. O sea, en las crisis suelen haber déficits, claro, altos. Claro. Pero este es un déficit de 6 a 7% del producto, con una economía, acaba de salir el producto del segundo trimestre, que creció 2,8%, el desempleo está en 4%, es una economía con los precios de los activos en récord y demás. O sea, es una economía en pleno empleo, con un déficit entre 6 y 7. De modo que yo diría que si es Trump quien gana, ya lo hemos comentado varias veces, no lo vamos a repetir, la parte fiscal se pone realmente peligrosa, y en el sentido de que no habrían ajustes fiscales por delante, y por otro lado eso puede complicar mucho a nuestros países emergentes, dólar fuerte, tasas de interés altas. Pero
Kamala no la veo responsable fiscalmente, así por diseño y por ideología. Normalmente, mientras más de izquierda, menos le dan peso a la responsabilidad fiscal.
También. A ver.
O tampoco.
Ha sido paradójico eso. Porque en realidad, los periodos de cierta mayor responsabilidad fiscal dentro de un proceso largo de Estados Unidos de irresponsabilidad fiscal, la tuvo Clinton, que llegó a tener superávit y a prepagar deuda en los 90. Este es otro punto de comparación con los 90.
Ay, Clinton es Clinton. Qué maestro Clinton.
Pero también tiene que ver con el equipo económico y los liderazgos dentro de los equipos Larry económicos Summers. Que hay. En aquella época era más bien Rubin primero. Rubin fue el que hizo el ajuste fiscal y demás. Y si ustedes leen el libro de Greenspan, que escribió Woodward, hay un capítulo dedicado a cómo Rubin y Greenspan lo convencen a Clinton de que al final, si tenía una situación fiscal ordenada iba a tener tasas de interés más bajas, iba a tener un ciclo largo de crecimiento que lo tuvo. Entonces, hay mucho de comparación entre ahora y los 90. ¿Por qué? Tercera revolución industrial, boom de activos, dot-com y demás. Hoy, cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, boom de activos y demás. Pero con la diferencia de que lo fiscal hoy está en una situación muy vulnerable en Estados Unidos respecto a la que tenía en los 90. Y esto también es comparable contra lo del 2016-2017. De modo que si ganara Harris, yo creo que es probable que Estados Unidos tenga ajuste fiscal, alzas de impuestos, los demócratas suelen hacerlo, también lo hizo Obama, lo hacen con alzas de impuestos.
Sí.
¿Ah? Y típicamente ordenan las cuentas fiscales y después viene, como llegó en su momento, Bush hijo y, digamos, tuvo un impulso fiscal, o como llegó Trump, bajó los impuestos. Es como paradójico, porque en realidad lo que está en general establecido como noción es que los republicanos son, digamos, más ordenados desde el punto de vista fiscal y los demócratas menos. Y es, en realidad, yo creo que es más una situación algo inversa desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal y el punto de vista de el manejo de los impuestos para esa responsabilidad fiscal. Entonces, en
bueno, pero este 7 es demócrata.
Este 7 hoy es demócrata.
Pero es COVID.
Porque en algunos temas, en realidad, algunos temas trascienden hoy a los partidos. O sea, la antiglobalización y el proteccionismo en Estados Unidos es un tema hoy que está en la sociedad en forma transversal. El tema fiscal y demás, las necesidades que pueden haber desde el punto de vista de corto plazo y las voluntades para que se enfrenten esos temas, de nuevo, es un tema transversal. O sea, entonces, hoy la sociedad demanda y los liderazgos no están lo suficientemente establecidos pensando en el largo plazo como para corregir estos desequilibrios. Por eso volvamos al tema inicial. Los problemas que podamos tener en los próximos años son problemas que pueden venir casi independiente de quién gobierne. Probablemente desde el punto de vista de dólar fuerte, tasas altas, desequilibrio fiscal, y Trump nos asegura con mayor probabilidad que eso vaya a ocurrir. Y por el otro lado, del lado demócrata, lo que puede haber es menos crecimiento, o sea, una economía americana que se desacelera por ajuste fiscal, por alzas de impuestos y demás, y que no necesariamente vemos efectos positivos en el corto plazo, eventualmente los podríamos ver en el largo plazo. Entonces, no es un escenario, no veo un escenario
muy bueno,
muy positivo, y además del punto de vista de los precios de los activos, estamos como en un ciclo maduro. ¿En qué sentido un ciclo maduro? El paradigma de la inteligencia artificial o de la cuarta revolución industrial ya parece estar metida en los precios, parece estar metida en las valorizaciones. O sea, pueden haber efectivamente, digamos, segundas vueltas o nuevos efectos positivos, pero parecería que ya como que se ha incorporado bastante de todos los beneficios que esto traería en productividad y demás.
Aldo, si hagamos un ejercicio que es ficticio, pero que algo has dado luces. Si los mercados emergentes, Chile, fuera un elector en esta elección, ¿por qué le conviene que gane? A nosotros.
Bueno, yo escribí una columna en el 2020, cuando fue la elección anterior, sobre los efectos de Biden. Yo decía, los demócratas parecen mostrar una, digamos, predisposición mayor a la globalización y a tener una mejor relación con China y demás. Trump se peleó con China. Y eso, paradójicamente, siendo amigo de Macri, fue lo que golpeó a Argentina en abril del 2018. Hoy, Argentina, si ustedes ven los diarios en Argentina, los analistas, incluso algunos políticos, están muy jugados a que Trump los beneficiaría por su relación o amistad con Milei. Y es al revés, quizás. Porque,
más allá de la amistad.
Porque si Trump va y hace una política muy antiglobalización, una gran guerra comercial, sube los aranceles y demás.
Muy malo para este lado del mundo.
Y eso se está reflejando en commodities y en Brasil. Brasil, que es como un termómetro de cómo nos ven, vean dónde está el real hoy.
5,5.
5,65.
Además todavía.
O sea, ¿por qué?
Bueno, porque pero Lula también anda haciendo lo suyo, está peleando con el Banco Central.
Exacto, por las dos cosas. Es que lo que pasa es que están las dos cosas. Están cuando hay tormenta y cuando se nubla y cuando el cielo está cubierto y empiezan a haber riesgos climáticos globales en materia económica, ningún país se puede quedar ajeno, digamos, a los efectos que eso le produce. Y menos si sus políticas, como estás bien mencionando, en materia fiscal, los problemas de Lula hoy ya no son solo de pelea con el Banco Central. O sea, tiene un problema fiscal por lo mismo, porque relajaron la política fiscal, no han cumplido las metas, la deuda está empezando a crecer a una velocidad que pone en riesgo la sostenibilidad, su sostenibilidad. Entonces, aquí lo que uno debería alertar es que estamos en un escenario global para la segunda mitad de la década, que después de las bajas de tasas en la pandemia, después de los impulsos, después de esa salida en crecimiento y demás, se empieza a normalizar en muchos aspectos y en algunos desequilibrios la necesidad de corregirlos, y estamos desde el punto de vista político en un mundo muy complejo. O sea, imaginen, Trump versus Putin versus Xi Jinping versus, digamos, otros autócratas eventuales en el mundo. Y además, ¿no?, en el otro escenario, alguien más débil, como aparece hoy Kamala Harris, digamos, primera mujer y demás, contra Putin, Xi Jinping y demás. O sea, como que no vemos un escenario desde ese punto de vista que pueda ser, me parece, muy favorable para los países emergentes. Y ese es un tema a empezar a incorporar. En este gobierno en Chile, en el ciclo electoral que viene, en las promesas que se pueden hacer y en bajar las expectativas, y como bien planteabas, respecto a Brasil, pero que es extendible a Chile y a otros países, y empezar a mejorar. O sea, empezar a pensar en que hay que tomar medidas más agresivas para crecer de largo plazo, en reformas estructurales que levanten el crecimiento, porque ese crecimiento no va a estar desde el resto del mundo. Esta noción de que, claro, de que el cobre iba sobre 5 y que podía ser como un bálsamo o nos podía dar un gran impulso, ya se disipó en pocos meses.
Sí, todo cambia tan rápido, ¿eh? Uno cree... Bueno... Mejor como dan ganas de ir a tomarse un gin tónica ahí con los marinos, ¿o no?
Después de las 12.
Sí, está bien. Señor director, agradecemos entonces a don Aldo Lema, amigo nuestro toda la vida y participante muy habitual de este programa, al que le tenemos mucho cariño por sus grandes análisis y porque le tenemos cariño como persona.
Eso.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con... nos cambiaron el pantallazo.
Así es.
Era, no sé, vea, ahí lo nombramos cuando llegue.
Para trabajar basta estar convencido de una cosa: que trabajar es menos aburrido que divertirse.
En Duna, el poeta francés Charles Baudelaire. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
Descubre el canal de denuncias de Book e implementa la ley Karim.
Una herramienta online, confidencial y segura, permite a tu organización disponer de un formulario de denuncias, mantener comunicación bidireccional con el denunciante, resguardando su identidad y seguimiento anónimo. Gestiona las denuncias eficientemente y fomenta un entorno laboral seguro y transparente.
Cuida la integridad de tu empresa y crea un lugar de trabajo más feliz con Book.
Cuando juntas dos mundos, el resultado potencia tus emociones. Como cuando juntas la mejor tecnología con una amplia seguridad, un diseño inigualable con un gran espacio interior. O cuando juntas dos motores distintos, sabes que el resultado te dará esa potencia que necesitabas. Descubre hoy de All New Kona Híbrido, el auto híbrido con el mejor rendimiento de ciudad. Disfruta de sus 40.1 kilómetros por litro y aventúrate a una versión más extendida de tus emociones. De All New Kona, potencia tu emoción.
¡Hey tú! ¿Sí? ¿Tú? ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación. Sabes a lo que te expones. No hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com. Expertos en compliance.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.cl. Inmobiliaria Paz.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Este invierno, ven a vivir la calidez de Sheraton Miramar, ubicado en la región de Valparaíso, y descubre sus propuestas de estadía creadas especialmente para toda la familia. Además de sus hermosas habitaciones con vista al mar, en esta temporada podrás disfrutar de las variadas actividades que ofrece de jueves a domingo su restaurante Travesía y Bar Farewell. Para mayor información puedes escribir a reservas.miramar@sheraton.com o ingresar directo a su Instagram, @SheratonMiramarHotel.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Estamos de vuelta para hablar con Cristóbal Martínez, que nos va a hacer el pantallazo el día de hoy. ¿Cómo te va, Cristóbal?
Hola, Cristóbal.
Muy bien, la mañana. Tengo tres puntos que no les puedo compartir. Partamos por de lo más tranquilo a lo más movido.
De eso.
Lo primero, tipo cambio, relativamente plano, bien inusual. Llevamos tres días más o menos los mismos niveles. No ha tenido mayores oscilaciones, así que en ese sentido probablemente están esperando lo que es la reunión de fin de mes de la FED y el Banco Central de Chile. El segundo punto viene con los mercados internacionales, toda la baja, la gran mayoría en realidad, más que todo porque China se ve muy débil. Hoy día nuevamente recortaron tasas para dar de un poco de impulso, pero eso de alguna forma no se tomó bien, se tomó más como que China está peor de lo esperado. Y también la incertidumbre política en Estados Unidos. Y por último, el CIA Latam, que de alguna forma tiene varios nerviosos, porque el ADR un poco se listó, o el precio de final fue 11%. De descuento lo que se está esperando por mucho del mercado. Entonces, en ese sentido, vemos presión en el precio de la acción de la DAM. Sin embargo, en BCI estamos viendo que los fundamentales tal vez se demoren un poco más en llegar, pero ahí hay un precio que viene de 16 pesos.
Perfecto. Ok, Cristóbal Martínez, entonces, de BCI, haciéndonos un update de las noticias más importantes del mercado. Muchas gracias, Cristóbal. Un abrazo. Nos despedimos entonces con The Rolling Stones y con The Correction. Te gustó eso.
Ya, que estén bien,
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna.